Bienvenidas a esta exploración. Hoy vamos a desgranar unos fragmentos de una prédica. Toca temas profundos, ¿no? La visión divina, el propósito personal y la fe que necesitamos.
Exacto. Y vamos a ver cómo, según esta fuente, esa visión se descubre como paso a paso. Y bueno, a veces no es lo que nos gustaría y pide superar miedos, ¿sabes? Miedo al cambio, a lo nuevo.
Justo. La idea es sacar las claves sobre cómo identificar un llamado, aunque parezca pequeño, y bueno, el papel de la fe y la palabra divina. Vamos a meternos en ello.
Pues mira, un punto de partida interesante es que la visión de Dios no se revela de golpe, ¿sabes? Es más bien por etapas. Y ahí puede chocar con lo que uno quiere. El ejemplo que des claro, muchos quieren cantar, pero quizá no es su llamado.
Y ahí entra el miedo, ¿no? El miedo al cambio. La fuente dice que preferimos lo conocido, como que menospreciamos lo nuevo que Dios presenta por temor a lo diferente. ¿Y cómo encaja eso con lo de que sin visión el pueblo se desenfrena?
Pues precisamente. Esa cita de Proverbios sugiere que sin un rumbo claro, uno se pierde, ¿no? El miedo a lo nuevo nos puede paralizar, impidiendo seguir esa visión. La fuente lo ve así. La visión da dirección.
Me parece fascinante cómo redefine llamado. Dice que cualquier tarea, hasta acomodar sillas, es un llamado sobrenatural si es para Dios. Incluso apagar la luz, vaya. Parece que lo sobrenatural no está en la tarea en sí.
Exacto. El punto es que el llamado viene de Dios, y eso le da el carácter sobrenatural. No importa lo humilde que sea la acción. Y esto, claro, nos lleva a la relación entre fe y visión. Dice, la visión requiere fe.
Y la fe requiere visión. Interesante. Son interdependientes.
Totalmente.
¿Y cómo explica esa dependencia mutua?
Pues para actuar según la visión de Dios, necesitas creer que viene de Él y que es posible. Eso es la fe. Y al revés, la fe se alimenta y se dirige teniendo una visión clara. El propio predicador cuenta su caso, ¿no? Llamado a ser pastor, tuvo que empezar a, digamos, caminar, vestir, pensar como tal, incluso antes de sentirse preparado, confiando en esa visión hasta que otros la vieron también.
Claro, pero entiendo que eso no es fácil. La fuente habla de oposición. Menciona a Nehemías, un ciudadano normal con un encargo divino, que enfrentó mucha resistencia. Parece que la confrontación es parte del paquete.
Sí, es casi inevitable, según esta perspectiva. Y para manejar todo eso, se habla de reprogramar la mente. Es una analogía potente, la mente como un ordenador que necesita actualizarse con el software de la fe, usando la palabra de Dios, para quitar pues ideas erróneas o limitantes.
¿Y cómo se hace esa reprogramación? ¿Más allá de la metáfora, da alguna pista?
Principalmente sumergiéndose en esa palabra. La describe como el lenguaje natal del reino de Dios, algo que te confronta por dentro y te va transformando, ¿sabes? Alineando tus pensamientos con la perspectiva divina.
Entiendo.
Y eso implica, claro, sujetar tu voluntad a la de Dios, voluntad que según el texto aprendes estudiando esa palabra.
Vale, o sea, no solo la voluntad, sino también los sentimientos. Dice que hay que alinear las emociones con las de Dios. Sentir tristeza por lo que a Él le entristece, alegría por lo que le alegra. Eso suena a mucha madurez emocional.
Sí. Y habla de desarrollar callos emocionales. Como resistencia, ¿no? Ante traiciones, ingratitud. Pone el ejemplo de Pedro negando a Jesús. La interpretación es que Jesús no se quedó en el fallo. Miró al futuro, al propósito. Apacienta mis ovejas. La idea es no tomarse las cosas como algo personal que te frene.
Y ya para ir cerrando, una idea potente es que los llamados de Dios suelen ir más allá de nuestra capacidad. ¿Por qué? Porque vienen de un Dios de abundancia, no de escasez. Por eso, lo pequeño se ve grande si es parte de su plan.
En resumen, podríamos decir que la fuente nos presenta el propósito divino como un camino de descubrimiento gradual, que necesita fe activa, rendir la voluntad propia, aprendida en la palabra, y ver lo sobrenatural en lo de cada día. Implica, pues, reprogramar la mente y hasta los sentimientos.
Y nos deja con una reflexión interesante, ¿no? Si cada tarea, por pequeña que parezca, tiene esa dimensión sobrenatural y viene de una fuente ilimitada, ¿cómo cambiar eso nuestra forma de ver el día a día? ¿Qué pasaría si viéramos cada pequeña acción como parte de un diseño más grande? Da que pensar, ¿verdad?